opiniones, confesiones, dichos, palabras, invitados en Radio Montaje.
Bueno, seguimos conversando con Carlos Incillo. Él está programando la música de esta noche, así que en minutos vamos a compartir algo de lo que él eligió. Carlos, quería preguntarte, digo, en todos estos años, hablando ya de 25 años, ¿no? Como dijimos, sí. Sobre cumplir 25 años, tendrás miles de anécdotas. Una, aunque sea la que se te venga ahora a la memoria antes de escuchar el próximo tema.
Mira, me acuerdo porque esas cosas pasan como en las películas.
Ajá.
Era una reunión que estaba programado allá en el año 84. Estaba tocando el cuarteto de Fa Fernández. En ese momento creo que estaba, lo acompañaba Néstor Astarita, no sé si estaba Santiago Jacobi, no recuerdo el bajista. Bueno, estaba tocando, promediando el concierto, y ese mismo día llegaba de Suecia Gustavo Vergali. Entonces, en un momento dado, sus amigos, la gente de la barra, digamos, le avisó, está tocando el gordo en el San Martín. Y dijo, bueno, no, vamos, llévenme para allá. Entonces vino, en total sorpresa, me llamaron y de alguna manera, ya promediando el concierto, Gustavo, que me acuerdo que tenía así un impermeable tipo Humphrey Bogart, sacó la trompeta, estaba tocando el gordo, y de pronto empieza a escuchar una trompeta en la sala y que le proponían un contrapunto y demás. Como una situación de un film.
Exactamente.
Por eso no me voy a olvidar, y la cara de sorpresa.
Qué bueno.
De Fats. Después, bueno, lo hizo subir, se abrazaron y todo. Muy simpático y emotivo. Y Damián, recién me preguntaba. O estábamos hablando acerca de suspensiones.
Yo tengo, sí.
Tuvimos un par de oportunidades allá por el, creo que fue 85-86. En el Centro Cultural funcionaba la Organización por los Derechos Humanos, que presidía Sábato.
La
CONADE.
La CONADE.
Exacto.
Que hoy murió justamente Gregorio Klimovsky, que también fue.
También estaba el gran pensador argentino. Bueno, con toda esa gente reunida ahí, todavía eran años muy calientes de transición, y cada dos por tres se recibían llamados telefónicos de que había amenaza de bomba.
Uh-huh.
Y bueno, mi deber, porque esto pasaba a ponerle a las 7:30, 8:15, y 8:30 empezaba la función.
Puntual.
Puntual, y había mucha gente. Recuerdo en esas dos ocasiones, en una tocaba el trío de Manuel Fraga y en otro la gran orquesta de Mariano Tipo, un tipo muy querible, Mariano, que era una big band.
Uh-huh.
Bueno, fui y les pregunté, les dije, muchachos, acá hay una amenaza de bomba, llamamos, ahora viene la policía, acostumbra a revisar el edificio, por lo menos, por lo bajo, calcularle media hora, 45 minutos y todo. ¿Quieren tocar? Por supuesto. La respuesta fue inmediata, afirmativa, ¿cómo no vamos a tocar? Y le preguntábamos al público que estaba en la sala, bueno, ahora hay que desalojar la sala y todo, quieren esperar afuera y todo. Y bueno, es lógico pensar que muchos
se
quisieran ir y te desalienta por temor y por la hora. En absoluto, ambas sesiones fueron con sala llena y todavía con un contenido emocional muy muy importante, ¿no? Una cosa marca, que marca lo que es el jazz también, porque son predisponen al músico ya también con otras condiciones anímicas, mentales, para la creación, para el solo. Era lo aleatorio, en este caso no deseado, uh-huh, pero que servía para seguir adelante con nuestra bandera, ¿no?
Muy bien. ¿Compartimos otro tema, te parece, Carlos?
Cómo no, yo te hablaba de músicos que he conocido. En este caso fue en persona un conocimiento muy fugaz. Un músico, Carmen Leggio, uh-huh, que primero muchas veces hay que aclarar que Carmen es el nombre que sirve para ambos sexos, uh-huh, ¿no? En este caso es un saxofonista, brillante saxofonista, que yo lo seguía de muy chico, más bien como sesionista, miembro de la orquesta de Buddy Herman, de Berry Goodman, de Ferguson, pero que vino a Buenos Aires en el año 64, cuando el baterista Jim Krupa hizo su primera y única aparición aquí en la Argentina. Era también un horario vespertino la función que yo fui, porque habían puesto dos funciones, a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche. En el entreacto, gracias a Basualdo y amigos, tuve oportunidad de estrechar la mano de Carmen, uh-huh, Leggio. Nada más. Krupa había venido en trío, o sea, era batería, saxos, porque Leggio tocaba el alto y el tenor, y no me acuerdo quién era el contrabajista. Pero fue un concierto formidable, porque ya era un Krupa más avanzado en el tiempo, ¿no? Leggio era un discípulo de Lester Young y también de Parker. Ahora, yo buscando para actualizar los datos para poder presentar este disco, que es un CD que incluye dos uh-huh, álbumes de vinilos que él grabó exactamente el 26 de enero de 1977 en Nueva York, me encuentro con la desagradable noticia que hace dos o tres días, el 17 de abril del 2009, sufrió un ataque al corazón enfrente de su casa en Tarrytown, que es su pueblo natal. ¿Ves? Incluso
el disco.
Uno de los discos,
sí, sí,
se llamaba Tarrytown Tenor. Y lamentablemente se no fue, aunque ya estaba un poco, digamos, fuera de la escena jazzística, un hombre de 81,
claro,
años.
1928, claro.
Pero yo lo quiero reivindicar, sí, y de alguna manera dar a conocer como tantos esos músicos brillantes, uh-huh, que fue muy importante. De hecho, lideró un grupo. Aquí está el pianista inglés Derek Smith, George Duvivier en contrabajo y Ronnie Bedford en batería. Y hacen una balada, que yo me acuerdo que este tema lo hace Tony Bennett muy bien, Hook Can I Turn To, en la cual demuestra el virtuosismo, pero no virtuosismo per se, uh-huh, sino es una brillante poesía, diría yo, a través del alto de Carmen Leggio.
Muy bien, lo escuchamos entonces. Así pasaba Carmen Leggio, ¿no?
Sí, yo te agradezco muchísimo porque esto también es aleatorio, poder hacerle un homenaje en este espacio.
No, totalmente.
No creo que en muchos lugares del mundo se acuerden de Carmen Leggio, pero te aseguro que no tenía ni idea del fallecimiento de él ahora, ¿no? Ajá. Quería actualizarme, ver en qué andaba. Y todo, y te encontrás con esta novedad.
Y hablando de espacio, se me vino a la mente una vez que estaba charlando con vos, Carlos, y me preguntaste por el programa y te dije que hacía poco que habíamos empezado. No me acuerdo en qué momento fue esta charla. Y te dije, bueno, lo pasa, Leo, está todo bien, el horario, Leo, los lunes, Leo, de 10 a 12 de la noche. Y dice, ¿qué te pasa? Horario central, ¿cómo te vas a quejar con el horario? Y me quedó grabado eso, ¿no? Porque uno siempre está con la idea de que un programa los lunes, la radio, en este horario, es como que... Pero bueno, sirvió de alguna manera para darme cuenta que estamos bien rumbeados, digamos, en cuanto al horario, ¿no? Y que la mayoría de los programas, después uno investigando, ve que están en la madrugada y días así inhóspitos, por decirlo de alguna manera.
Históricamente, el horario central en la radio, hace un repaso y vas a ver.
Sí, es verdad, es verdad. Carlos, sabemos que gran parte de los músicos del jazz local, sería inagotable la cantidad de nombres han pasado por jazzología, pero me interesa más que rescatemos las visitas internacionales, que muchas veces de muchos músicos que han participado del ciclo.
Sí, mira, ese año inaugural, porque va un poco cronológicamente, y a mi edad me parece que funciona mejor la memoria de hace 25 años que lo que pasó hace una hora.
Ajá.
Tuvimos a un compositor y pianista finlandés bastante conocido, X Armanto. Fue la primer visita del ahora amigo, porque es un tipo formidable y con tanto cariño por la Argentina, el trombonista danés, Erling. Amante de Buenos Aires, de Borges. Esa noche,
presentó
en el 84, estrenó el tango en la oscuridad, que él quería que Borges lo escuchara en vivo, y se dio. Se dio porque era un momento muy especial. Se le habló a María Kodama y dijo sí, cómo no. Se mandó un remis ahí a la calle Maipú y estuvo sentado Borges en primera fila. Uh-huh. Y el otro, te imaginás, la enorme satisfacción, darse el gustazo, porque él iba al Tivoli Garden ahí en Dinamarca a leer los libros de Borges por la mañana. Era una cosa increíble, los leía en español, porque... Uh-huh. Para eso había estudiado castellano. Venir a Buenos Aires y tenerlo ahí a Borges, que no te digo que era un entendido y todo, pero conocía lo que era el jazz y lo que eran los blues, incluso en cierto libro junto a Bioy Casares recuerdan la cosa. Así que ese momento fue muy, muy... emotivo. Uh-huh. Estoy hablando de Erling, dije Erling familiarmente, es Erling Kroner, que estuvo el año pasado, no sé cuántos años. Y ese primer año también, en diciembre, con Mario Andreola, un guitarrista argentino que vive en Nueva York, tuvimos a Chuck Wayne. Hablar de Chuck Wayne, fue un músico que tocó con Charlie Parker, con Gillespie, porque lo elegían en las encuestas de la revista Downbeat Metronome como mejor guitarrista en aquel momento, y fue el primer músico que tocó el banjo en un estilo moderno.
Ah, mira vos.
Tocaba bop en el banjo, ¿no? Uh-huh. Así que esos recuerdos iniciales fueron bárbaros, y otro la tarde que vino Betty Carter a dar un seminario, fue una charla abierta, y cantó con Leda Valladares, con Marta Beliomo, con esta chica cantante de tango, María...
Se me ocurre María Graña, pero no sé.
No, si no era María Graña, pero también tuvo varios ciclos en el Tortoni. Y
acompañada... ¿María Volonté?
María Volonté.
Ah, está.
Bien. Bueno. Acompañada por chicos del conservatorio, ¿no? Que estaban
qué bueno.
En ese momento. Y fue... Yo me acuerdo una baguala que empezó Leda a cantar acompañándose con el tambor y Betty cazó la onda, pero al vuelo. Y a los 10 segundos estaban cantando un blues, digamos. Y Betty en ese scat que hizo... En fin, comprendió lo que era la música del altiplano. Lo
increíble.
Lo trasplantó a su cosa,
Increíble. Bueno, nos queda media hora más de programa. Se va a hacer complicado poner toda la música que trajo Carlos, pero bueno, la charla nos está llevando por este rumbo. Nos vamos a la tanda y en el próximo bloque seguimos entonces conversando con Carlos Sincillo en esta noche de Radio Montaje.
Audios, videos, fotografías, libros, recitales, discos, encuestas, todo lo que pasó y pasará está en el blog de Radio Montaje. Radiomontaje.blogspot.com